Lucas, capítulo 12, una lectura, puestos de pie, vamos a leer, comenzando en el versículo 13. Lucas 12 y el versículo 13. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Antes de llegar a Soriana, rumbo al centro, subiendo el puente, casi al subir al puente, a mano derecha, hay una iglesia muy grande, también aquí por el Colosio, donde antes era el mundo divertido. También hay una iglesia ahí, muy, muy grande, bien llenas todos los días, no nada más los domingos, pero todos los días están bien llenas estas iglesias, y todo el día, desde la mañana, están abiertas. Pero por supuesto, nosotros no le llamamos iglesias, les dicen casinos. Pero son iglesias porque allí se adoran dos ídolos, el ídolo de la codicia y el ídolo de la avaricia. Y les digo ídolos porque es lo que les llama el apóstol Pablo en Colosenses 3:5. Dice, la avaricia es idolatría. El pasaje que nos toca estudiar de Lucas, estudiamos Mateo versículo por versículo, y ahora estamos estudiando de Lucas los pasajes que no se mencionan en Mateo. El incidente aquí registrado no está en Mateo, en Lucas 12, del versículo 13 al versículo 21. Como veremos después, en Mateo 6, continúa del versículo 22 en adelante. Pero siguiendo con nuestros estudios de Lucas, ahora nos toca estudiar este pasaje que nos alerta contra esos ídolos de la codicia y la avaricia. Pero antes quisiera advertirles, en sermones como este, el diablo nos va a tentar a pensar que no es para nosotros. Las lecciones definitivamente no son para nosotros. Yo no soy codicioso, yo no soy rico, yo no soy avaricioso, yo nunca voy a los casinos, yo no tengo problema con esas cosas. A lo mejor el sermón es para el hermano Fidelio, y lástima que no vino la hermana Fidalia. El sermón era para la hermana Fidalia. Así vamos a pensar muchos de nosotros. Bueno, este sermón, hermanos, es para todos nosotros. Es la palabra de Dios para este día, para cada uno de nosotros. Yo creo en la predestinación de Dios y creo que Dios me da el mensaje, y creo que ese es el mensaje que tiene para su iglesia, para cada uno de nosotros, seamos niños, jóvenes, adultos o ancianos. Esta es la palabra de Dios para nosotros. ¿Y quién de nosotros puede decir que nunca ha codiciado un celular nuevo? El iPhone 5, ahí viene. ¿Quién no ha codiciado un carro nuevo? ¿Quién no ha codiciado una casa nueva o una cocina nueva? ¿Quién puede decir que no ha tenido problema con esa codicia? Yo creo que todos hemos caído en esas codicias, en esas tentaciones. Entonces, pongamos atención a las lecciones de este pasaje. Lo vamos a estudiar versículo por versículo. Leemos en el versículo 13, Lucas 12, 13. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Había una multitud, mucha gente escuchando al Señor Jesucristo predicar, probablemente miles, así como en la alimentación de los 5,000, ¿se acuerdan? Había miles de personas escuchando este sermón, la predicación de nuestro Señor ese día. Ahora, por unos momentos, traten de imaginarse esta multitud ese día y traten de imaginarse, si pueden, escuchar a nuestro Señor Jesucristo predicar. ¿Qué sería? ¡Qué bendición! ¡Qué maravilloso! Escuchar un sermón de nuestro Señor Jesucristo. Escuchar las palabras de vida eterna de su propia boca llegando a nuestros corazones. Pero de repente, uno interrumpe a nuestro Señor Jesucristo y dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. El Señor, en el contexto, vemos, no está hablando de nada de herencias. Y es obvio que esa persona no había ido a escuchar el sermón, no había ido a escuchar al Señor. Había ido a buscar una resolución a su problema legal. Pensándola bien, había ido ese día a buscar al Señor para obtener una propiedad, para obtener dinero, para obtener prosperidad. Desafortunadamente, así hay mucha gente hoy que va a la iglesia, que busca a Dios, pero buscando dinero, buscando prosperidad, buscando una resolución a su problema legal. Y lo peor del caso es que hay predicadores, hay pastores que están agregando esa oferta al Evangelio. Están diciendo: ven al Señor, acércate a Dios y tendrás dinero. Acércate a este cristiano y se van a resolver tus problemas económicos, no vas a enfermarte. Y escuché de un pastor aquí en Hermosillo que predica que si uno se hace cristiano, nunca, garantiza que no le va a dar cáncer. Ese no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, el Señor sabía lo que había en el corazón de ese hombre que hizo esa petición. Por supuesto, es Dios, Él sabía. Y como dice Juan 3, nos dice, Él sabía lo que había en el corazón de cada hombre. Él sabía lo que viene en el corazón de ese hombre. Y nos podemos entonces imaginar a nuestro Señor Jesucristo contestándole, serio, muy triste creo yo, y un tanto enojado por la interrupción, pero más por su pecado. El caso de esa persona probablemente era muy fácil de dictaminar, facilísimo para el Señor resolver su problema legal. Por supuesto, el Señor es infinitamente más sabio que Salomón. ¿Se acuerdan de Salomón? ¿Qué tan sabio era de esas mujeres prostitutas? ¿Se acuerdan que una se había acostado y se murió? ¿Se acuerdan que se murió el niño, se murió el bebé? ¿Se acuerdan cómo Salomón decidió, bueno, vamos a cortar al niño en dos? Y la mamá dijo, no, no, no. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Señor Jesucristo podría haber aquí determinado, muy bien, vamos a partir la herencia en dos, o vamos a... Señor Jesucristo es mucho más sabio que Salomón. El caso era facilísimo para el Señor, pero el Señor no quiso involucrarse en ese caso. ¿Por qué? Hay algunos que sugieren que nuestro Señor Jesucristo no quiso involucrarse, no dio la respuesta aquí, porque no quería que la gente lo vieran como un rabí que venía a resolver problemas legales en vez de resolver los problemas espirituales del pueblo. Tal vez, hay algunos que sugieren que si el Señor se involucraba en este caso, la gente lo iba a ver como un político, así como Absalón. Absalón, nos dice la historia, cuando quiso derrocar a su padre David el trono, él se puso a la entrada del pueblo y si alguna gente venía a tratar de que le resolviera algún caso, algún problema legal, ahí Absalón le resolvía el caso y le decía, ¿sabes qué? Yo sí tengo tiempo para ti, pero David allá no tienen tiempo, si yo fuera el rey, Y hay alguna gente que pensó, bueno, tal vez es por eso que nuestro Señor Jesucristo no decidió aquí el caso, que no quería nuestro Señor Jesucristo que lo vieran como un político, ¿no? Alguien con aspiraciones del reino. Él, por supuesto, no vino como político, él vino como el Salvador. Su reino no es este mundo, como le dijo a Pilato. Pero yo creo que el principal problema era la intención de ese hombre. El Señor Jesucristo conocía el deseo, la intención, el corazón de ese hombre. Ese hombre al último no quería justicia. Ese hombre al último no quería la paz de su familia. Ese hombre quería dinero. Y Cristo vio su corazón lleno de codicia, lleno de avaricia. Y por eso no le dio una resolución legal. Pero lo guió al arrepentimiento y lo hizo recapacitar. Pues vean el siguiente versículo. Y les dijo, versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, esto no lo dijo tan solamente al hombre, se lo dijo a la multitud, y nos lo dice a todos nosotros. La amonestación del Señor es bastante fuerte. Él dice, mirad, es decir, vean con mucho cuidado. Es como no sé si todavía está en San Pedro, en la vía del tren, había una señal que decía, cuidado, el tren, ¿verdad? En la vía está la señal, que veamos, vean, ahí puede que viene un tren, y si nos pasamos, fijaros, mirá, cuidado. Y de eso se trata aquí, que esto es muy peligroso, es más peligroso que un tren pasando y chocándonos, porque la avaricia y la codicia produce enojo, rencor, envidia, divisiones, asesinatos, guerras. Muy peligroso. Y dice el Señor, guardaos de toda avaricia, es decir, estar en guardia. De eso trata la palabra, tener guardia, velar contra toda avaricia. No mucha avaricia, fíjense, no una avaricia mediana, una codicia mediana, pero dice toda avaricia, es decir, aún la más leve avaricia es peligrosa. Ahora, la palabra avaricia en el original literalmente dice tener más, así si pudiéramos leer el griego, la palabra es tener más. Y nos habla así de avaricia, es decir, querer más para acumular más. Pero otras personas la traducen codicia, es decir, desear riquezas, desear otras cosas. Obviamente esta actitud va contra el último mandamiento que nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno. No codiciarás ni cosa alguna de tu prójimo. Y esto es contra la ley de Dios, por supuesto, pero también es peligrosísimo, y por eso así nos dice nuestro Señor Jesucristo y nos amonesta tan fuertemente. Porque ve en 1 Timoteo 6, ¿qué tan peligroso es esto? Y está escribiendo el apóstol a un pastor, está escribiendo a una iglesia, y vean lo que dice. Vamos a comenzar a leer en el versículo 6. Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos alerta y nos amonesta tan fuertemente. Y en nuestro texto, véanlo, siguiendo con el versículo que estamos estudiando, el versículo 15, el Señor contradice una enseñanza, una falacia del mundo. Nos dice, y les dijo, mira, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El mundo nos dice, entre más tengas, más vas a vivir. Vamos a vivir mejor, más felices, vas a vivir más si tienes mucho dinero. Pero el Señor nos dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En otras palabras, la vida no se trata de las cosas que tenemos. O como también se puede traducir, la vida no depende de las cosas que tenemos. Esta es una mejor traducción porque creo yo, nuestro Señor Jesucristo nos da una parábola explicándonos y dándonos este punto. Es decir, puedes tener mucho dinero, muchas cosas, pero eso no significa que vas a tener mucha vida y que vas a vivir por muchos años. Hay ricos, muy ricos, que viven muy poco, y hay pobres, muy pobres, que viven muchos años. La vida no depende de las cosas que tenemos. Ahora, para comprobarlo, el Señor nos dice el versículo 16, véanlo, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. En otras palabras, el campo, el terreno de un rico había producido mucho. Tal vez se refiere a un grano, creo yo, a las palabras aquí, por las palabras que se usan en el texto. Podríamos pensar que había sembrado trigo y se dio muy bien el trigo, se dio mucho trigo,
llegaron las criadoras Long y cosecharon mucho, 10 toneladas por hectárea. Mucho trigo. Ahora, el Señor no está contra los ricos, no está contra la producción, por supuesto. Abraham era rico, Job era muy rico, Salomón era riquísimo. El Señor está contra la codicia, la avaricia. Los ricos tienen problemas con esto. También los pobres. Por eso que lo mejor es orar, como nos dice Agur en Proverbios 30. Vanidad y palabra mentirosa, aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Dios? Porque siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Una otra enseñanza que podemos ver de ese texto es que nuestro Padre Celestial es muy bueno. Y como dice en Mateo 6, ahí el sermón del monte, Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él da la lluvia sobre justos e injustos. El Señor, como dicen los teólogos en su gracia común, hace que los campos produzcan, aunque los dueños sean malos, aunque los dueños sean codiciosos y avariciosos, Él hace que los campos produzcan para que tengamos que comer. Él es misericordioso. Ahora, en la historia del Señor, la heredad produjo tanto que nos dice el versículo 17, véanlo, el rico pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ahora, noten que el rico no pensó dentro de sí mismo, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Demos gracias por todos sus beneficios, por todo lo que produjo. El Señor no dijo eso, ese hombre no dijo eso. El hombre no menciona a Dios para nada. No le adoró, ni le dio gracias. Y también noten que comienza a decir, mis frutos, no son de Dios, son mis. De hecho, si ustedes se fijan en este pasaje, se usan 12 veces los pronombres personales de la primera persona. Es decir, yo, mis frutos, mis graneros, mis bienes, mi alma. Amigo, déjame decirte esta tarde, hermano también, tu alma no es tuya, tu producción no es tuya, tu trabajo no es tuyo, tu casa no es tuya, tus hijos no son tuyos, tus talentos no son tuyos, todo es de Dios, porque Él lo hizo todo para Él, y si tienes algo, es por Dios, y Él te lo ha prestado, Él te ha prestado a tus hijos, y todo lo que tú tienes, sin Él, no puedes tener nada, absolutamente nada, como dice el himno, ni siquiera el aire para respirar. Ahora, en el versículo 18 tenemos la solución que dio el rico a su problema. Versículo 18, véanlo. Y dijo, estoré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. No busca la dirección de Dios. No ora a Dios, no pidió a Dios sabiduría, no da nada a los pobres. Él quiere acumular, Él quiere acaparar, quiere guardar sus frutos, sus bienes, sus ganancias. Eso es lo que Él quiere hacer. ¿Por qué? El versículo 19 nos dice, porque este es su propósito. En eso consistía su vida. Esto es lo que Él quería de su vida. Diré a mi alma, versículo 19, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Una vez más, noten que no dice nada de Dios, absolutamente nada de Dios, ni una sola referencia. No es, si Dios quiere, haremos esto o haré esto, o si es la voluntad de Dios, no. No dice, bueno, tendré tiempo para meditar, voy a adorar a Dios, tendré cómo ayudar más en la obra de Dios. No dice eso, no dice nada de Dios, nada de los demás tampoco. Solo su alma, sus bienes, sus graneros, sus planes, su placer. ¿Qué quería de la, de la vida a lo último. Vean, ¿qué quería de la vida a lo último? Quería dormir mucho, es lo que quería. Reposa. Quería descansar mucho. Quería comer mucho de muchas cosas. Quería beber, tomar todo lo que quisiera. Alegrarse, divertirse mucho. Eso era todo. Nada de su corazón, nada de su vida espiritual, nada de los demás, nada de prepararse para la vida venidera.
Triste, trágico. El versículo 20 es muy solemne. Es Dios quien habla aquí. Pero Dios le dijo: necio. Dios dijo esto. No es Sor Juana Inés de la Cruz, hombres necios. Dios, muy solemne, que dice: necio. Por cierto, se fijaron cuando nuestro Señor Jesucristo se dirigió a esta persona, a este hombre, dice el versículo 14, mas se le dijo: hombre. No le dijo amigo, no le dijo hermano, le dijo: hombre. Me lo imagino, lo dijo así porque estaba muy triste, casi enojado, porque lo había interrumpido, había pensado, había llegado a él buscando nada más una resolución a su caso legal. No quería realmente nada de Dios, él quería prosperidad. Pero el caso es que en nuestro texto Dios dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¡Qué terrible es que Dios te diga: necio, necia, you fool!, dicen en inglés. ¡Qué terrible es esto! ¡Necio, sin sentido común, sin entendimiento! Ale, yo creo, vale más ser un loco que un necio. Recientemente descubrí yo que me roban la basura y el bote de la basura. Se me hizo muy curioso que alguien me robara la basura. Pensé, bueno, se quieren llevar el bote de la basura, tenía tapadera, y pues les gustó el bote de la basura y se llevaban toda la basura. Pero descubrí después que no tan solamente se robaban el bote de la basura, pero que a veces nada más se robaban la basura. Y un día descubrí quién era. Es un hombre loco. Camina él, y en este sol a veces lo veo con chamarra, y me da tanta compasión, tanta tristeza ver a este hombre. Ya no me enojo porque me tira la basura. Está loco. No está bien de la cabeza. Debería darme compasión, tristeza, casos así. Está loco. Pero un necio no está loco. Un necio es una persona que está bien de la cabeza, pero que no se arrepiente, que no hace conforme a lo que Dios dice. Es decisión propia no hacerse responsable de sus hechos ante Dios. Por eso Dios le dice necio, porque no toma en cuenta la realidad. ¿Qué realidad? El rico creía que iba a vivir muchos años, décadas, a lo mejor un siglo. Pero la realidad es que la vida es muy breve, y no le quedaba ni un año, no le quedaba ni un mes, no le quedaba ni una semana, no le quedaba ni un día. Esta noche vienen a pedirte tu alma. No hay ni un paso entre nosotros y la muerte. ¿Se acuerdan de ese pasaje en 1 Samuel 20? Me impresiona tanto. Ni uno de nosotros puede garantizar que va a despertar mañana. Esta noche te pueden pedir tu alma, niño, joven, adulto, anciano. Esta noche me atrevo a decir tu nombre. Ay, no, no se asustes. Los quiero asustar porque es la verdad. Es la verdad, es la realidad. Esta noche vienen. Ahora, ¿por qué dice vienen aquí? Está en plural.
se fijaron en eso, vienen a pedirte tu alma. ¿Quiénes son los que le piden al alma? Hay unos que creen, algunos comentaristas dicen, es que unos ladrones a lo mejor, por eso dice plural, algunos ladrones, y que le quitarían todo. Pudiera ser, es una historia, por supuesto, no nos dice. Hay otros que dicen que por la historia de rico, el rico y Lázaro, ustedes la pueden leer en Lucas 16, unos capítulos después, en la historia del rico y Lázaro, unos ángeles van por Lázaro. Y asumen entonces los comentaristas, esto quiere decir que los demonios se llevaron al rico, los ángeles malos se llevan a los malos, los ángeles buenos se llevan a los buenos. Pero más probablemente la expresión es plural, porque los judíos así se referían a Dios. Y a lo último, sean ángeles, sean ladrones o sean demonios, el que pide el alma es Dios. Él dice en uno de los profetas, he aquí que todas las almas son mías, el alma del Padre como del Hijo, y el alma que pecare, esa morirá. Ahora, en la última frase del versículo, Dios dice, y lo que has provisto, ¿de quién será? Pero el rico no podía llevarse nada, 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 absolutamente nada. Como dice en Timoteo, lo leímos, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Ahora, la parábola, la historia, no dice nada de la familia del rico. Entonces, pudiéramos aplicar lo que el filósofo dijo en Eclesiastés. Es lo que dice el filósofo, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñará de todo mi trabajo en que yo me afané, en que me ocupé debajo del sol. Eso también es vanidad. Está un hombre solo y sin sucesor, y dice Eclesiastés, que no tiene hijo ni hermana, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos extasian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También es su vanidad y duro trabajo. También un salmo dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Qué trágico, qué triste, qué necedad. Pero vamos a suponer que el rico tenía hijos. Vamos a suponer que tenía nietos. Bueno, ¿luego qué? Los hijos se casan con otras personas que no son de la familia. Y los nietos también se casan con otros que no son de la familia. Y su sangre se va diluyendo, se va diluyendo. Generalmente pasa que en dos generaciones se deshace el patrimonio familiar. Y en dos generaciones pasa que ni siquiera los nombres de nuestros antepasados recordamos. ¿Sabe usted cómo se llama su bisabuelo? ¿Sabe usted cómo se llama su bisabuelo? ¿Sabe usted cuándo nacieron? ¿Cómo se llama tu tatarabuelo? Si alguien te pusiera una pistola en tu cabeza y te dijera, dime el nombre de tu tatarabuelo o te mato, ¿pudiera usted contestar la pregunta, cuál es el nombre de su tatarabuelo? Estoy seguro que la mayoría de nosotros no sabe cómo se llama el tatarabuelo o la tatarabuela. Eso es cierto. Ahora, la pregunta de Dios, por supuesto, es retórica. Es para enfatizar un punto. Dios le dice, ¿y lo que has provisto de quién será? Obviamente no será del necio. Pase que lo que pase, no será del necio. Al final el necio no tendrá nada. Ese es el punto. Quería tener más, quería mucho, mucho más, por muchos años. Pero lo último, sin vida y sin nada, nada. Y el versículo 21 nos da la lección. Esta es la lección de la historia. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así pasa al que se la lleva acumulando, pensando solo en sí mismo. Mis frutos, mis cosas, mis graneros, mis bienes, mis tiempos. Pero nada espiritual, nada de las cosas de Dios, nada de amor a los demás. Ahora, la expresión rico para con Dios. Generalmente los pastores, los predicadores, la interpretan a las ofrendas que damos para Dios, las cosas que hacemos para el ministerio, nuestra consagración, nuestro, todo lo que hacemos para Dios. Y eso no está mal, no está mal, definitivamente no está mal ofrenda, por supuesto que no. Pero a mí me gusta más otra traducción. Las palabras se pueden también traducir así. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. No es rico en Dios. Así las toman los excelentes comentaristas Calvino y Lenski. Así toman esa frase. Bueno, somos ricos en Dios cuando tenemos fe. Somos ricos en Dios cuando tenemos el perdón de nuestros pecados. Cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando tenemos las promesas de Dios, cuando tenemos las buenas obras y todas aquellas riquezas que tenemos por Cristo. Esas riquezas sí tienen valor eterno. Esas riquezas nos dan bendición eterna. Y es aprendiendo de esas riquezas que tenemos en Cristo que podemos entonces tener satisfacción y contentamiento aquí en este mundo y por toda la eternidad, y así guardarnos, cuidarnos de la avaricia y de la codicia. Como dice en Hebreos 13, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora sí vamos a leer a manera de conclusión lo que siguió del sermón en el versículo 22. Lucas 12, 22. Tal vez, si ustedes leen el pasaje, se van a dar cuenta que esto es parte del sermón del monte. Y es por eso que creo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a esa persona, hombre, sí, le interrumpió, por así decirlo, el sermón del monte. Bueno, el caso es que dijo luego a sus discípulos, a los cristianos, a los creyentes, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún en lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo, ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así se viste Dios, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Amén.